Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a su podcast favorito, de nuevo con un nuevo episodio en sabadito. Así que, pues, yo soy Andoni y, pues, bienvenidos a su podcast. Ya saben, síganme en todas mis redes sociales como arroba aquí Shaggy. Y empecemos porque hay, pero un montonal de noticias. Desde lo que pasó al Super Bowl, los que ya son Hall of Famers, los que pueden ser seleccionados para el próximo año. Sí, para el próximo año. O sea, hay un buen de noticias. Incluso pasaron algunas cosas medio feas ahí en el desfile de Kansas con el trofeo. O con el, pues sí, trofeo Lombardi. Ya tenemos acá nuestra agüita para hidratarnos, así que manténganse hidratados. ¿Qué más tendría que decir? Pues noticias, nuevos entrenadores. Hay, la verdad, muchas cosas, así que ¿por qué no vemos lo que pasó en este Super Bowl 58? Así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Y pues como bien podemos ver aquí, Kansas ganó en tiempo extra 25-22 a los 49ers. Este es el segundo Super Bowl que se fue a tiempo extra. Y aquí ganó Kansas en tiempo extra. Y la verdad es de que también Kansas remontó. Bastante interesante el juego. Se puso cardíaco. Incluso hasta en los últimos segundos del tiempo extra se decidió este juego. La verdad es de que pues, un juego disfrutable, estuvo bueno. Empecemos con que pues Kansas ganó el volado. Eso es como tal vez un dato curioso para eso. San Francisco pues le bloquearon un punto extra. Y pues se fue a tiempo extra esto. Que les bloquearon un punto extra y se fue a tiempo extra. Creo que lo dije bien, si no dije punto extra. Pero pues empecemos. Primero San Francisco, la verdad es de que tuvo errores en la ofensiva. Movió el balón, la verdad, bastante bien. Pero pues ese fumble de McCaffrey, pues como que les afectó eso. Considero que la defensiva de San Francisco detuvo a Kansas bastante bien. Pero también considero que sus errores con los fumbles y holdings detuvieron a esta ofensiva durante el Super Bowl. El señor Brock Purdy jugó bien, pero tuvo esos detallitos que es lo que hacen que ganes o pierdas un juego. ¿Y cuáles fueron estos detallitos? Bueno, en mi opinión, voló 2 pases de touchdown. Así que eso pues no te ayuda. Y menos contra Kansas, que la verdad no debes de desaprovechar nada que te regale Kansas. Los balones entregados por ambos equipos nunca fueron aprovechados. O sea, eso fue lo que más me llamó la atención, de que nunca fueron aprovechados por ambos equipos. En ningún momento fueron aprovechados. El señor Greenlaw pues fue una pérdida bastante fea para San Francisco, en especial porque pues fue el talón de Aquiles y como vimos se lesionó tal cual solito. Eso se me hace raro. Yo, o sea, considero y he visto que se lesionan pues también como solitos, o sea, sin contacto, y creo que esas son las lesiones pues peores, porque es como de pues nadie te tocó y ahí quedaste ya fuera. Eso fue una pérdida, yo creo que terrible para San Francisco. Hubo errores con los castigos para Kansas. La verdad es de que hicieron, opinión, muchos castigos. Y la verdad es de que Kansas en zona roja hizo jugadas muy malas. Considero que fueron muy conservadoras. Y lo que no entiendo de San Francisco es por qué George Kittle no recibió el balón. O sea, es una de tus principales armas. El señor Divo Samuel se lesionó y no estaba evidentemente al 100. Pero el señor George Kittle apenas 2 recepciones y 4 yardas. Eso, en mi opinión, la verdad, está bastante mal. Y pues evidentemente Kansas detuvo el juego terrestre de San Francisco, forzando que Purdy pues que lanzara. Y evidentemente creo que se notó que el señor Purdy le cuesta lanzar envíos de más de 20 yardas. Es un sistema, pues tendrá un muy buen porcentaje de pases completos, pero pues no es lo mismo completar un pase de más de 20 yardas a una ventana cerrada que pues un pase pantalla al McCaffrey, que pues está relativamente solo y si fallas esos, pues son esos pases que no debes de fallar. Evidentemente no los falla, pero tu porcentaje de pases completos pues aumenta porque son pases relativamente más sencillos, en mi opinión. Y evidentemente San Francisco tuvo la mala suerte de, ¿cómo decirlo? El fumble en equipos especiales. Este señor no sabía ni que le iba a llegar el balón. Pues mala suerte, Kansas pues aprovechó ese error o mala suerte de San Francisco y anotó 7, la verdad. Evidentemente también en un touchdown de San Francisco no marcaron un agarrando de Ayuk. Eso sí, la verdad, me molesta que no marquen castigos. Pero pues es el Super Bowl y les van a dar un poquito más de libertad para que el juego sea incluso más fluido. Y pues gente que nunca ha visto el Super Bowl como que no se aburra, yo considero eso. Pero principalmente con lo que me quedo es de que ninguna de las entregas, tanto de Kansas como de San Francisco, fueron aprovechadas por ambos equipos. Las defensas al final se cansaron, en mi opinión, y eso hizo que incluso las ofensivas se vieran mejor, porque la verdad, la primera parte del partido estuvo aburrida, la verdad. Ya hacia el tercer, cuarto, cuarto, se puso, la verdad, muy interesante, pues tiempo extra, ¿no? Lo que considero es de que dejaron mucho tiempo al señor Mahomes y no entiendo por qué San Francisco pidió recibir el balón. Claro, Kansas probablemente lo que iba a hacer porque no estaban deteniendo a Kansas en ningún momento era de si nos dan el balón, nosotros anotamos y les anotamos 8 y con eso se acaba el partido. Pero llegó un punto en donde la defensa de San Francisco no hizo nada, la verdad pareció un juego de pateadores, ya que pues las ofensivas no consolidaban, la verdad no sé ni cuántos puntos hicieron los pateadores, pero pues yo creo que una buena parte de que ambos equipos estuvieran en el juego es de gracias a los pateadores, tanto el señor Jake Moody como Harrison Butler o Butker. Y pues evidentemente el señor Mahomes, MVP del Super Bowl, jugó muy bien, demostró que es la verdad ya un Hall of Famer. Pues evidentemente en mi top 10 de mejores quarterbacks en la historia. Va bajando poco a poco para yo creo que tal vez en algún momento, esperemos que no. O igual incluso si lo hace bien por él, sobrepase al señor Brady, pero pues tendría que ganar más de 7 anillos. Claro, en sus primeras 3 temporadas ya tener, bueno, primeras 6 temporadas, mejor dicho, tener ya 3 anillos de Super Bowl, la verdad eso da miedo, ¿eh? Está impresionante. Y por parte de San Francisco, si San Francisco hubiera ganado, yo creo que quien hubiera sido el MVP, yo creo que sería el señor Juan Jennings. Que pues un pase de touchdown para ser receptor, que por cierto era quarterback saliendo de high school, de los mejores rankeados, incluso mejor que Burrow, de lo que recuerdo haber pues ahí como investigado de, y oye, ¿y este de dónde lo sacaron, no? Y pues salió de Tennessee, ¿no? Pero pues un pase de touchdown y una recepción de touchdown, ese cuate se la rifó. Purdy no jugó mal, pero esos errores de fallar ciertos pases, pues es lo que hacen que pierdas un partido, porque les recuerdo, un partido no lo pierdes en una jugada, se pierde en una serie de jugadas que fallas, y Purdy pues no jugó mal, pero justamente esos pases que falló voló por lo menos 2 touchdowns desde mi perspectiva. Y obviamente pases que tuvo el tiempo, el señor Deebo Samuel estuvo solo. Y se los mandó al suelo, o sea, no me convence a mí el señor Purdy, pero pues hay que esperar, todavía es un muchacho joven, pero a ver qué le sucede a este muchacho. Y sigo sin entender por qué si los detuvieron en tiempo extra no se la jugaron en vez de patear 3 tal cual es como de vamos por todo y nada, anotamos 8 o 7 incluso y pues dejamos. Ahora sí que Kansas intente anotar, pero no los detuvieron. Las jugadas de engaño que usó Kansas corriendo con Mahomes, eso me parece imperdonable, sabiendo cómo el estilo de juego del Mahomes que te puede correr las yardas que le permitas, Eso fue un error de San Francisco. Evidentemente creo que la lesión de Greenlaw pues, les afectó, pero eso me parece imperdonable. Así que ahora vayamos con las noticias, ¿no? Y pues evidentemente el señor Patrick Mahomes fue el MVP de este Super Bowl con 34 pases completos, 333 yardas aéreas, 2 pases de touchdown y ganó el MVP del Super Bowl. Ya extrañábamos que la NFL trajera de vuelta estas, pues, gráficas. La verdad es de que eran gráficas muy buenas, la verdad, porque te dicen como de, pues, ok, ¿cómo jugaron en la semana? Y estas tienen que volver para la siguiente temporada, 100%. Son las mejores gráficas porque, pues, tiene el nombre del jugador, su número, pues, el color del equipo y qué fue lo que hizo en la semana. Son unas gráficas excelentes y aquí podemos ver lo que hizo el señor Patrick Mahomes. Y sin que se me olvide comentarles de una tragedia que pasó en este desfile para la ciudad de Kansas, es de que durante el desfile de que fueron campeones, hubo una balacera en el desfile, justamente, teniendo 9 heridos y un muerto. Y la verdad es de que yo creo que la sociedad gringa tiene ahí un problema bastante grave con las armas. Y es algo que tendrían que, pues, solucionar. Claro que, pues, no ayuda porque, pues, está en su constitución el derecho a portar armas. Así que ahí es un tema que la sociedad gringa o los gringos tienen que ver, pues, cómo solucionarlo, porque es un problema, la verdad, bastante, pero bastante grave. Algo que también pasó aquí en el Super Bowl que me pareció, pues, interesante, es de que el señor Jake Moody hizo el récord para el gol de campo más largo en la historia del Super Bowl, con 55 yardas en la primera mitad, pero lo que me pareció más chistoso es de que casi casi, pues, ¿qué serán 10 minutos menos? El señor Harrison Butker pues rompió ese récord con 57 yardas. Son pateadores, la verdad, muy buenos en mi opinión. Señor Jake Moody pues le falta un poco de experiencia, como que se notó nerviosón en estos playoffs porque tuvo un 60% de goles de campo conectados, field goals, como quieran decirle. Y pues Harrison Butker me parece un pateador, la verdad, bastante bueno, muy confiable. Es, la verdad, un gran pateador. Me parece un pateador al mismo nivel que el señor Justin Tucker. Y pues yo creo que son, por lo menos en la NFL, dos de los pateadores élite. Si es que me estoy olvidando de otros, pero estos principalmente yo los pondría como top 2, yo creo que son de los mejores. También está obviamente Q de Atlanta y Jake Moody pues, se acerca bastante. La verdad, pues primera temporada no le fue bien, pero vamos a ver cómo se desarrolla su carrera. Y algo que evidentemente yo les decía que iba a pasar es de que iba a ser el Super Bowl más visto en la historia y eso pasó con que más de 200 millones de personas vieron el Super Bowl. Yo les dije que eso iba a pasar por tanto Taylor Swift, Patrick Mahomes, que está trayendo como nuevos fans por parte de Kansas. Evidentemente fue histórico esto para Kansas. Y antes de que se me olvide esta noticia, es de que ya tenemos logo para el Super Bowl 58. Aquí está, la verdad es de que la NFL con sus logos más o menos desde el 40 y qué 44, 45, los logos de la NFL han sido la verdad terribles. Este logo la verdad pues no está tan malo, ya le están agregando color porque pues los uniformes, más bien los logos con todo plata y el número sí eran medio de están aburridos. Muy mal NFL, pero es como que ya le están metiendo más color. La verdad, los mejores logos son pues de los 2000s, 90s, incluso 80s. Hay logos bastante bien. Y yo creo que el NFL tal vez debería hacer, no sé, campañas para impulsar a, no sé, incluso artistas gráficos, diseñadores, a que les diseñen un logo aquí para su Super Bowl. Este como que tiene como que relieve más o menos de como de bordado, como si se fuera a ver, como si tuvieras la tela aquí prácticamente en la pantalla, más o menos así se ve, tiene uno de los colores, la verdad, pues, llamativos, lo que dirían, pues de, ah, ya tenemos quién va a ir al Super Bowl, sería, no sé, Seattle o los Jets contra Kansas, por los colores, pero pues, yo no, yo diría que esa es como teoría conspirativa de parte de la NFL, pero es un logo, la verdad, pues, bonito, no está tan feo, pero yo sí les daría otro diseño, no necesariamente incluiría el trofeo Lombardi en el logo, la verdad, eso a mí, en mi parecer, no es necesario que tenga eso para el logo del Super Bowl, los logos de los 90s, de los 2000s, el logo del Super Bowl 31 me parece muy bueno, incluso del Super Bowl creo que 27 o 28 que ganaron los Cowboys. En Pasadena, como tiene ahora sí que las rosas de, pues, que ahí se juega el Tazón de las Rosas, eso me parece precioso que tenga ahí como distintivos. Incluso el logo del Super Bowl 36, que es el primero que gana el señor Tom Brady, es un logo, la verdad, bastante bonito. Yo creo que la NFL debería de regresar a justamente a esos logos. Y pues nos tenemos que mantener hidratados, así que continuamos con las noticias. Ya tenemos evidentemente los seleccionados para el Hall of Fame. Aquí tenemos al señor Devin Hester, que ya por fin lo metieron. A mí me pareció un error que no lo metieran en su primer año de elegibilidad. Es un atletazo, la verdad. Es de que, pues de entrada, lo que hizo en el juego para los equipos especiales, sensacional. 20 touchdowns de regreso, tanto de patada como de kickoff. O bueno, patada de despeje como kickoff, como ya había dicho. Eso es sensacional, la verdad. Señor DeAndre Johnson, pues bien merecido. Este señor es un súper receptorazo. Lo que hizo, 14.185 yardas por recepción con los corebacks que tuvo, la verdad es impresionante. Desde el señor David Carr hasta creo que Tom Savage, creo que se pronuncia, y Matt Schaub, eso me parece impresionante. Dos veces All Pro, pues es un super jugadorazo. Y creo que ya no pudimos ver cuántas veces fue All Pro el señor Devin Hester, porque aquí nos tapa pues el loguito este de a quién etiquetaron, lo cual pues me parece algo bastante raro y aquí se dejó de ver, no entiendo por qué. Aquí, ¿qué onda? Ayuda. Ahí está, ya se ve. Y aquí dice tres veces All Pro el señor Devin Hester, ya por fin lo pudimos ver. Es un, la verdad, me parecen buenas selecciones y dejaron a ciertas personas afuera. Dwight Freeney, un jugadorazo. 125.5 capturas de quarterback. Eso está impresionante. De entrada, tener más de 100 es un gran logro. Creo que no hay más de 30 jugadores con esa cantidad de capturas. Claro, algo que también que hay que entender para el proceso de selección de el Hall of Fame es de que son como que 350, 360 jugadores. Es de que estos tienen que ser los mejores en su posición. Julius Peppers, pues 195.5 capturas. La verdad, una bestia. Hoy, evidentemente, creo que, en mi opinión, mucho mejor el señor Dwight Freeney. Una bestia. Este señor fue una bestia, la verdad. Patrick Willis, una bestia como linebacker para esa defensa de San Francisco. Me daría miedo haber enfrentado a este señor. 5 veces Pro Bowler y pues 950 tacleadas. Jugadorazo, ¿eh? Steve McMichael, la verdad, también fue un jugadorazo. Seleccionado por los Patriotas por ahí de que 1980, si no me equivoco. 95 capturas y 2 veces All Pro, pues un jugadorazo. También algo que pasa con estos jugadores es de que son tantos que se retiran y pues como que los jugadores viejos, o sea, por ejemplo, McMichael, que es un jugadorazo, fue como que fue, por así decirlo, olvidado de que salieron jugadores mucho mejores que él y pues entraron evidentemente antes al Salón de la Fama que este señor, pero bien merecido este. Y finalizamos con Randy Grady Shar. Era, la verdad, un muy buen linebacker, jugador defensivo del año en 1978 y pues toda su carrera con los Denver Broncos. Me parecieron buenas elecciones. Lo que me molestó, o en mi opinión no entiendo, es cómo el señor Antonio Gates todavía no está en el Salón de la Fama. Tiene que como 117 touchdowns aéreos, siendo récord para un tight end en la historia de la NFL. Obviamente Philip Rivers le ayudó bastante, pero tener ese récord y no estar en el Hall of Fame y ya tiene como... ha tenido 3 años de elegibilidad este señor, eso la verdad me parece... no entiendo eso, ¿eh? La verdad es de que no entiendo eso. 6 veces All Pro, 8 veces Pro Bowler. No entiendo cómo al señor Antonio Gates no le dan ese reconocimiento. Luego por eso entiendo cómo jugadores como Terrell Owens o incluso creo que Chad 85 hacen como o no van a esta ceremonia. Pues es que no les dan el reconocimiento debido. De por sí, este es un gran reconocimiento. Se lo niegas, pues también la NFL creo que tiene que tal vez aumentar la cantidad de jugadores que mete al año o incluso darlo a votación de, oye, tenemos pues estos semifinalistas o estos finalistas, podremos hacer la posibilidad de tal vez meter tal vez el 90 o 85% de los jugadores finalistas, porque pues estás dejando afuera jugadores bastante impresionantes y eso de que, por ejemplo, no sé, Jim Plunkett, 2 Super Bowls y que todavía no esté adentro del Salón de la Fama, eso me parece... mal, y ya que se mueran los metes, pues es como de, pues, oye, no le diste su reconocimiento debido en vida, y ahora pues su nieto va, ahora sí que a homenajearlo, pues, no me parece bien de que les den su debido reconocimiento, y pues respeto a estos atletas que la verdad sacrificaron pues tanto físicamente, mentalmente y pues tal vez económicamente por jugar al mejor nivel, eso la verdad no me parece tan bien. Me agarraron inspirado, pero también me estoy quedando sin voz. Pero vamos a darle porque hay, la verdad, muchas noticias. Los que son candidatos para el siguiente año está desde Luke Kuechly, Eli Manning, Earl Thomas, Marshawn Lynch, Adam Vinatieri, Clay Matthews, Terrell Suggs, Joe Stanley, Vernon Davis, Aqib Talib, Ryan Kelly y Marshall Yanda. De estos que son como 12 jugadores que mencioné. De aquí, ¿cuáles yo considero que sí deberían de entrar? Kuechly, Eli Manning, en su primer año, esos dos, y Vinatieri. Incluso tal vez podría meter a Joe Stanley en su primer año, incluso a Terrell Suggs. Esos cinco considero que deben de entrar. Los otros tal vez se van a tardar un poquito más, no considero que sean malos jugadores. Pero también hay algunos que tal vez Vernon Davis, ese sí... sí te lo tengo en duda de que entre al Salón de la Fama luego, luego, incluso como candidato al Salón de la Fama, tengo mis dudas porque no es de que haya sido mal ala cerrada, pero en mi opinión creo que ha habido mejores alas cerradas en la historia que este señor que todavía no han entrado, como el señor Antonio Gates. Así que en cuanto a eso sí, sí tengo mis dudas para ver quién de ellos entraría, pero no me parecen malas como selecciones las que yo dije, pero el tiempo nos lo dirá si entran esos cinco. Así que vamos con las otras noticias. Y obviamente ya pasaron los premios de la NFL. El MVP fue el señor Lamar Jackson. La verdad, también se vio como un poco como premio de consolación, así como de... ¿sabes qué? No vas a ir al Super Bowl, pero te vamos a dar tu segundo MVP. Y a un voto estuvo de ser su segundo MVP como selección unánime. Eso está impresionante, el señor Lamar Jackson. ¿Quién le quitó ese voto para que fuera unánime? Adivinen quién fue. El señor Josh Allen. Josh Allen también, pues la verdad, ese voto merecidísimo. O sea, 41 touchdowns totales en la temporada, impresionante. Y Lamar Jackson, la verdad, pues merecido este premio para él. Para el jugador ofensivo del año, el señor Christian McCaffrey, merecidísimo. Incluso él pudo incluso haber sido MVP. Tal vez a algunos no les guste esa opinión. Pero eso estuvo... Está impresionante el señor McCaffrey, ¿eh? Esperemos que le dure la carrera para más, pero a como juega, tengo mis dudas de que dure tanto su carrera. Porque pues sí, no tiene como mucho aguante físico porque juega, es un jugadorazo, pero sí le dan muchos golpes y no creo que aguante mucho. Ojalá aguante más, pero a lo físico que es el juego, no sé cómo termine este cuate para sus 40 años. A ver si no termina como el señor Earl Campbell, que ya ni puede caminar, pobre señor, está ahora sí que en silla de ruedas, tiene artritis horrible en sus manos, en su muñeca. La verdad es de que es un juego que físicamente destruye el cuerpo humano, así de sencillo. El jugador defensivo del año, señor Myles Garrett, la verdad, buena selección, me pareció... Pues adecuado, es un jugador tremendo, la verdad, defensivamente fue el pilar de la defensa para Cleveland. El novato ofensivo del año, el señor CJ Stroud, ya saben, mi opinión era de que este premio lo debía haber compartido con el señor Puka Nacua, en especial por los récords que nos rompió este Puka. Y no le estoy quitando el mérito al señor CJ Stroud, jugó tremendamente bien, pero yo creo que debieron haber compartido el premio. Y vamos a ver qué hace el señor CJ Stroud para su segunda temporada, ¿eh? Y también el novato defensivo del año, el señor Will Anderson. También el impacto que tuvo para esa defensa. Yo creo que ese equipo no hubiera sido lo que fue defensivamente sin este señor. Así de sencillo. Yo creo que nunca hubiera pasado esto si no hubiera estado, pues, el señor Will Anderson. Excelente. El coach del año, el señor Kevin Stefanski. Aquí yo completamente difiero. Entiendo que tuvo 4 quarterbacks diferentes. Muchas lesiones, tanto de jugadores claves como de jugadores tal vez no tan claves. Y de que llevó a su equipo a playoffs. Sí, entiendo eso. Pero DeMeco Ryan, entrenador novato, sin experiencia como entrenador o como head coach principal, entrenador principal, como quieran decirle, con un quarterback novato, un equipo que el año pasado tuvo para la selección número 2 del draft, o sea, de los peores de la liga, los llevó a playoffs, y no solo los llevó a playoffs bien, ganó un juego de playoff como entrenador novato contra el señor justamente Stefanski, alguien que tiene experiencia, y lo ganó por paliza, la verdad, desde que jugó bastante re bien. Evidentemente toparon pared contra los Ravens, pero... Para mí, el coach del año debió haber sido DeMeco Ryans. Y claro, si se lo ibas a dar a un entrenador con experiencia, yo no se lo daba a Stefanski, se lo daba a Dan Campbell, que llevó a playoffs a Detroit. Es algo sensacional. Y no solo los llevó a playoffs, los llevó hasta el campeonato de conferencia. A un juego, pero a un juego de ganar y ir al Super Bowl. O sea, yo creo que aquí hubo tal vez 2 grandes robos. Se lo quitaron al señor DeMeco Ryans y al señor Dan Campbell. Yo creo que esos 2 debieron haber sido el coach del año. Porque el señor Stefanski, sí, es alguien ya con experiencia. Pero si se lo vas a dar a alguien con experiencia, Dan Campbell creo que hizo un mucho mejor trabajo. Entiendo lo de los 4 quarterbacks, pero no me pareció, la verdad, una buena selección de a quién darle este reconocimiento, en mi opinión. Ah, muy rica el agua, la verdad. El señor regreso del año, el señor Joe Flacco, la verdad es de que muy buena selección. Estuvo pues gran parte de su temporada, dijo de, pues estoy aquí en mi silloncito, descansando, viendo la NFL. Me llega una llamada, es como de, ¿quién es? Cleveland, me ofrece chamba, les digo, déjenme, veo mi agenda, pues estoy aquí en mi sillón, pues la verdad no tengo nada que hacer. ¿Sabes qué? Acepto tu oferta, voy a chambear con ustedes, obviamente pues unos incentivos bastante interesantes. Y pues, ¿sabes qué? Pues sí, le entro a chambear contigo. Eso fue lo que hizo el señor Joe Flacco. Jugó, la verdad, que como 5 o 6 juegos de temporada regular. Jugó bastante bien. Claro, tuvo bastante intercepciones, a pesar de que también tuvo muchos touchdowns. Pero alguien que estuvo tal cual casi la mayoría de la temporada en su sillón, descansando ahí viendo la NFL, ¡ah, qué rico! Y que le digan, tenemos chamba. Y él digo, órale, le entro a tu chamba. Y sale. Y hizo un muy buen trabajo. Mantuvo a Cleveland, pues, en un aspecto bastante bien. Los llevó a playoffs. En playoffs ya no jugó tan bien el señor Joe Flacco. Incluso pareció novato. Pero yo creo que muy buena selección. Un reconocimiento merecido. Baker Mayfield, la verdad, también jugó bastante bien. Pero creo que Joe Flacco se la rifó eso de que no hubiera estado en el equipo hasta que como noviembre, octubre entró el equipo. Eso fue impresionante. Mendigo Joe Flacco, si hubiera ganado el Super Bowl, hubiera sido, la verdad, una gran historia por parte de Joe Flacco. Incluso para terminar su carrera hubiera estado interesante. Creo que le van a dar un contrato para que siga en Cleveland. Y ahí la duda en Cleveland es de, oye, ¿y qué pasó con Deshaun Watson? Cambiamos muchas elecciones, le dimos una a la nota y no ha hecho nada. O sea, ¿qué onda? Ese me parece un robo del siglo por parte de Houston, porque pues gracias a eso seleccionaron al señor Will Anderson. Incluso podría decirse que seleccionaron. ¿Qué fue? ¿A CJ Stroud? No, a CJ Stroud no, sí fue al señor Will Anderson. La verdad es de que. Qué gran robo por parte de Cleveland. Incluso no entiendo cómo se deshicieron del señor Baker Mayfield. Lo he mencionado un buen de veces. Baker Mayfield, pues, volteó la franquicia y le dieron la espalda bastante feo. Sigamos con las noticias porque va a hablar del Baker Mayfield y Cleveland. La verdad es de que me enoja esa situación. Me enoja cómo desprecian el talento, ¿no? Y una noticia, la verdad, para mis fans de España, no sé si tenga. Pero pues van a tener para el 2025 un juego en Madrid y nada más y menos que en el Santiago Bernabéu, o sea, en el estadio del Real Madrid. Eso va a estar interesantísimo. Yo la verdad considero que el mercado para la NFL está aquí en América Latina, por lo menos en México. Considero que ahí es donde tienen el mercado. No considero que lo tengan ni en Londres ni en España. Eso la verdad me parece un error por parte de la NFL, pero si ellos creen que ahí está el negocio, yo opino lo contrario. Y también para el juego de Sao Paulo, Filadelfia es el equipo en la semana 1 que va a recibir ese juego en Sao Paulo, Brasil. Va a estar la verdad bastante interesante. Ahí tendrían que ver el calendario de Filadelfia, a ver a quién. Pues a quién se enfrentarían, pero estaría interesante ver cómo responde esa parte o ese mercado en Brasil, porque creo que también a los brasileños les encanta el fútbol, como aquí nos encanta el fútbol. Vamos a ver cómo les va a Filadelfia allá en Brasil, porque puede que haya mucha humedad e incluso les perjudique iniciar con el pie izquierdo en la temporada. Pero pues vamos a ver cómo se preparan. Va a ser algo interesante ver desde la semana 1 un juego que no empieza justamente en Estados Unidos. Eso yo creo que va a estar bastante interesante. Y ya tenemos el orden del draft 2024 del pick número 1 hasta el pick número 32, porque pues ya se jugó el Super Bowl y tenemos pues las selecciones, así que nos hidratamos y continuamos con las noticias. El pick número 1, gracias al trade de Bryce Young, Chicago tiene la primera selección. Pick número 2, los Washington Commanders. Pick número 3, los New England Patriots. Pick número 4, Arizona Cardinals. Pick número 5, los Chargers, pick número 6, Titans, número 7. No, pick número 6, Giants, pick número 7, Titans. Son nombres, la verdad, muy gigantes, muy similares. Giants y Titans. Es algo bastante chistoso, ¿no? Y obviamente, pues tendremos que ver qué trades pasan el mismo día del draft. Que creo que es para. ¿Qué? El 25 de abril. El draft por lo regular es a finales de abril. Y el combine es. ¿Qué sería? Antes del combine, pero se me fueron las fechas. Pero pues tendríamos que ver qué hacen los prospectos. Evidentemente, qué hace tu equipo, qué draftea. Tenemos a Atlanta con la 8. Otra vez Chicago con la 9. Chicago se la rifó. Dos selecciones en el top 10. Eso está impresionante. Jets con el 10. Vikings 11. Broncos 12. Raiders 13. Saints 14. Colts 15. Seattle 16. Jaguars 17. Bengals 18. Rams 19. Steelers 20. Miami 21. Philadelphia 22. Texans 23. Sí, Texans 23. Cowboys 24. Green Bay 25. Tampa 26. 27. Arizona. Tiene dos selecciones en la primera ronda. Eso la verdad les beneficia. Obviamente por ese trade que hicimos de la primera selección. Pues las Panteras, que fueron al peor equipo, no tienen selección en su primera ronda. Y pues les va bastante mal, ¿no? Número 28, Bills. 29. Ah, se me fue el nombre de este equipo. Los Lions. 30, Ravens. 31, San Francisco. Y evidentemente la número 32, los ganadores del Super Bowl, Kansas City. Sigamos con noticias. El señor Jimmy G vio un meme bastante chistoso. Es de que es suspendido para los primeros dos juegos de la temporada por pues el uso de esteroides. Y el meme decía esto, que es bastante chistoso, de que nunca había visto a alguien que consumiera esteroides y jugara peor, lo cual es bastante chistoso. Pero lo que suele pasar es de que cuando se lesionan estos jugadores, de las medicinas que les recetan, pues son esteroides para que se recuperen más rápido. Esto le pasó al señor Julian Edelman, de que se lesionó, le dieron esteroides para que se recuperara, y según la NFL dijo, ¿sabes qué? Pues eso que te dieron está prohibido por la NFL, una suspensión de 4 juegos, ahí te va. Y le pasó lo mismo al señor Jimmy G, que me parece como algo medio mañoso de la NFL, que decir de, uy, pues ¿qué crees? Esa medicina que te recetó tu doctor, pues está prohibida aquí, así que suspensión de 2 juegos y muy probablemente los Raiders te corten. Y pues hablando sobre ese rumor, no sé qué le vaya a pasar al señor Jimmy G. Yo considero que el señor Jimmy G pagó los platos rotos del señor Josh McDaniels. El señor Jimmy G a mí me parece un Brock Purdy, o Brock Purdy me parece que es el Jimmy G 2.0. Claro, al señor Jimmy G creo que le doy más mérito porque tiene un poquito más de experiencia, pero son jugadores muy similares con limitaciones pues ya bastante establecidas. Ahora sí que no tienen como para progresar un poquito más. Pagó los platos rotos de alguien más, el señor Jimmy G. Evidentemente creo que los Raiders lo van a cortar. Tal vez este muchacho, el Aidan O'Connell, sea el nuevo quarterback titular de los Raiders hasta saber cómo le va. No sé qué vaya a pasar ahí con los Raiders. Incluso si el señor Russell Wilson lo vayan a agarrar los Raiders. Incluso desde Russell Wilson hasta los Raiders, la situación del quarterback está bastante, no está nada clara. Es algo muy nubloso, muy oscuro, un tema que pues solo el tiempo nos dirá qué va a pasar en esa situación. Yo la verdad no dudo que los Raiders corten al señor Jimmy G. Pero creo que le están dando los platos rotos de alguien más, que sería en este caso el señor Josh McDaniels. Los Chargers ya tienen nuevo coordinador defensivo, el señor Jesse Minter, que pues era el coordinador defensivo de Michigan. O sea, el señor Jim Harbaugh se está trayendo a gente con la que ha trabajado. Es una técnica bastante bien si conoces cómo trabaja cierta persona y te gusta cómo trabaja. Evidentemente te la vas a volver a traer pues a tu espacio de trabajo, a tus instalaciones, y es lo que está haciendo el señor Jim Harbaugh. Y vamos a ver cómo le va a los Chargers. Esa defensa yo creo que debería de mejorar. Incluso no dudaría que los Chargers seleccionaran a jugadores de Michigan, en especial de la defensiva, incluso de la misma ofensiva, para que apoyen aquí a este equipo. Incluso no dudaría que este equipo de los Chargers como que cambie tal vez su esquema ofensivo a correr un poquito más por lo que hizo el señor Jim Harbaugh en la, pues, en Michigan. Pero pues tienes al señor Justin Herbert, que tiene un brazote, pero vamos a ver qué hacen aquí los Chargers, que también agarraron a un nuevo director de personal, que sería el señor Corey Krawick, creo que así se pronuncia, el señor Chad Alexander como asistente del gerente general. La verdad es de que se está poniendo, yo creo que bastante bien, el personal de los Chargers. Y obviamente recordemos que tienen al señor Greg Roman como coordinador ofensivo. El señor Jim Harbaugh, como ya les dije, ya ha trabajado con esta gente y se está trayendo a gente con la que se siente cómoda trabajando, evidentemente. Y necesita, y aparte son buenos, porque este cuate estuvo en San Francisco, luego pues ya hizo como que un poco más de su carrera, pero ya sabe cómo trabajan, así que yo tendría miedo con los Chargers. Y Marcus Bray, pues el ayudante o el coordinador ofensivo del juego aéreo. Pero pues los Chargers me darían, creo que podrían dar unas desagradables sorpresas para la siguiente temporada. Ojalá el señor Herbert, tanto Burrow y otros jóvenes muchachos, incluso el señor Hurts, lleguen a ganar un anillo en un futuro que no esté muy lejano, pero más cercano. Estaría, la verdad, muy bien. Son jugadores talentosos, y ver un jugador tan talentoso sin un anillo, pues la verdad, no es agradable, no es algo que a alguien le guste ver. Los Vaqueros ya tienen nuevo coordinador defensivo, el señor Mike Zimmer, ex head coach de los Vikings. Vamos a ver qué pasa aquí con los Cowboys. Coordinador ofensivo para Cleveland, el señor Ken Dorsey. Que vamos a ver cómo le va a Cleveland, porque en mi opinión la ofensiva de los Bills no estuvo tan bien para este equipo. Y pues contratar a alguien que despidieron porque no dio un buen rendimiento, eso la verdad me parece muy dudoso. Entiendo que hay entrenadores, head coaches, que no son buenos entrenadores justamente, pero como coordinadores son muy buenos. Pero este ni siquiera como coordinador me convence. Vamos a ver qué hace. Estas contrataciones son las que yo la verdad no entiendo. Clint Kubiak, pues nuevo coordinador ofensivo de los Saints. Ya necesitaban un cambio con el señor Peter K. Carmichael, que estuvo desde el 2009. Eso me parece un ratote. Yo creo que también hay culpa del gerente general mantener a alguien tanto tiempo y que la ofensiva como que no mejore. Estuvo en San Francisco y pues creo que me parece una buena selección. Es interesante también ver a estos nuevos entrenadores que tienen experiencia, pero no les han dado la oportunidad, o incluso ellos mismos han decidido, ¿sabes qué? Yo quiero estabilidad ahorita en mi trabajo, no quiero tal vez mejorar o buscar un mejor puesto, y quiero ver cómo me va ahorita. Y pues una contratación interesante. Vamos a ver qué hace los Santos. El señor Dennis Allen, en mi opinión, sí, ya lo deberían haber despedido. El señor Kyle Shanahan, pues de una manera, por así decirlo, para salvar su pellejo, despide al señor Steve Willis como coordinador defensivo. Pero este señor es una de las razones por las que Kansas no los apaleó. La defensa jugó bastante bien. Evidentemente la lesión de Greenlow, pues, perjudicial. Pero creo que esta decisión me pareció mala. Evidentemente la defensa de San Francisco en ciertos momentos sí fue, se vio medio mal. Pero pues si está todo el tiempo tu defensa y tu ofensiva no hace nada, pues tampoco ayudas a la defensa, ¿no? Una defensa que está todo el tiempo se va a cansar mucho más rápido a otra que no esté. Y pues creo que también este equipo de San Francisco llegó a tener un desgaste como equipo en general, tanto ofensiva como defensa, en cierto periodo de la temporada que perdieron como que 3, 4 juegos seguidos. Esto me parece como una justificación para el señor Kyle Shanahan de, no, ¿sabes qué? Despido a este que no me funcionó y yo sigo aquí en mi puesto de coordinador incompetente, head coach incompetente. La verdad me parece, no me gusta el señor Kyle Shanahan, a ser sincero. Me parece un jugador, bueno, no jugador, un entrenador con unas limitaciones bastante grandes de que no puede definir un partido. O no puede ni siquiera ganar un Super Bowl donde tiene ventaja. Ya le pasó tanto con Atlanta y pues con San Francisco dos veces. Yo creo que el problema es el señor Kyle Shanahan. Pero también la pregunta es de, bueno, ¿y a quién pones? ¿Quién es mejor que Kyle Shanahan ahorita en el mundo del coacheo? O en la NFL, tanto NCAA como NFL. ¿A quién pones? ¿Quién es mejor? ¿Quién es tu mejor oferta? ¿Quién tiene mejor currículum? Porque muchas veces estos jugadores, estos entrenadores, no sé por qué sigo con los jugadores, duran mucho en su puesto ya por el currículum que tienen. Mike Tomlin, en mi opinión, ya lo debieron haber despedido. Hubieran limpiado la casa ahí en San Francisco con el señor Pickett. Pero pues al currículum que tiene de que nunca ha perdido una temporada o nunca ha tenido una temporada con récord perdedor, ¿cómo lo sacas? No hay manera de sacarlo. Y pues tú estás joven, no es como para decirle como al Pete Carroll de, ¿sabes qué? Ya estás viejito, ¿sabes qué? Retírate y te damos un puesto de ahí de ayudante para el equipo, pero retírate, ¿no? Ya, retírate un tatito. Así que en cuanto a eso sí, creo que ese es como el gran problema de ciertos entrenadores que pues no a mí no me convencen. Yo considero que los deberían de cambiar, incluso el señor John Harbaugh. Pero pues por el currículum que tienen es como de, pues ¿cómo me quieres sacar? Tengo 2 anillos de Super Bowl y ve mi récord. Hemos ido a playoffs. ¿Qué prefieres? ¿No ir a playoffs? O ir a playoffs aunque perdamos. Y pues la verdad, pues, los equipos prefieren ir constantemente a playoffs aunque no hagan nada. La verdad, una mala decisión del señor Kyle Shanahan. En cuanto al colegial, vamos a, no sé si ya cambiarle la escena para el colegial. Aquí se movió medio feo nuestra pantalla. Ay, terrible. Señor Chip Kelly es el nuevo coordinador ofensivo para Ohio State. Creo que ya se ve mejor, ¿no? Sí, se ve mejor. Claro, si estás en Spotify, la verdad sí te recomiendo. Incluso en Spotify puedes verlo en video. Es algo impresionante que cuando lo descubrí quedé impactado un poco de, no manches que puedo ver mi propio podcast en video en Spotify. Eso está impresionante. Pero pues sí les recomiendo que vean esto en YouTube. La verdad, lo ves mejor, puedes comentar. Porque en Spotify, pues, no puedes comentar. Pero pues ya tiene nuevo coordinador ofensivo Ohio State y coach de quarterbacks. Este, la verdad, es un gran mente ofensiva, pero para el colegial. En la NFL como que el puesto le quedó grande y deshizo tanto a Filadelfia como a San Francisco. O sea, está como, por así decirlo, baneado en la NFL. Ya le dijeron, Chip Kelly, no te queremos aquí. haces un muy mal trabajo. Así le dijeron de, híjole, de, pues, aquí en la NFL los muchachos no te duran 4 años o 5 como en el colegial, o incluso uno. Aquí en la NFL te duran, pues, pueden durarte toda su carrera en un mismo equipo, pero es diferente la dinámica tanto del colegial como de la NFL, y creo que es algo que no le quedó claro al señor Chip Kelly. No, estabas en noticias del colegial, ¿no? Ah, caray. Pues no estabas en noticias del colegial, se nos metieron noticias de la NFL, así que yo creo que cambiamos la escena simplemente a noticias para la noticia, simplemente, y ya, aunque las combinemos con las de la NFL. Pero pues los Commanders ya tienen nuevo entrenador de equipos especiales, que es el señor Larry Izzo. Prácticamente Washington limpió la casa. También ya tienen un coordinador defensivo, que es el señor Joe Witt Jr. Así que nuevo DC en DC. Bueno, así pusieron los Commanders, ¿no? Es un chiste, la verdad. Un chiste de papá, ¿no? Dad jokes. Si entendieron el chiste, pues, para pam. Y pues el señor Cliff Kingsbury les dijo a los Raiders, pues, ¿saben qué? Pues yo tengo la posibilidad de trabajar con un muchacho con el que me gusta trabajar, y me voy a una institución, pues, tal vez menos peor, aunque considero que está bastante mal, pero pues con el cambio de dueño, vamos a ver cómo le va a Washington. Esto significaría que Washington podría hacer un trade tanto, pues, con Chicago, que tiene la primera, para decirle, oye, pues dame la primera para seleccionar al señor Caleb Williams. Y pues Eric Bieniemy se quedó sin chamba, tal cual ya lo que dijo pues el equipo, incluso el señor, es Dan, pero se me fue su apellido. Pues no sé qué pensar sobre esto. Pues suele pasar mucho de que los entrenadores digan, pues, ¿sabes qué? Me voy de aquí, me voy a otro equipo para conseguir una mejor chamba. Le pasó al señor Bill Belichick como entrenador en jefe. Y pues este entrenador sí les dijo de, yo quiero trabajar con el posible selección de draft, que sería el señor Caleb Williams. Eso significa tanto que Eric Bieniemy, como ya les dije, está fuera, como de que el señor Sam Howell, pues, le van a dar las gracias y se va, pues, a la banca, o lo van a mandar en trade. No sé qué le hagan a ese muchacho. Mi opinión, tiene mucho talento, pero pues sí, eso de 21 touchdowns y 21 intercepciones no te ayuda en nada. En el papel no se ve bien. También tendríamos que revisar qué tan malas fueron las intercepciones. Y de lo que yo vi, sí, por lo menos que 15, 18 intercepciones, y sí fueron malos pases de este señor. Seattle también limpió casa. El señor Jay Harbour es el nuevo coach o coordinador de equipos especiales. Pues la familia Harbour creo que es ya bastante grande, ya tiene experiencia de NFL. Buena selección, pero pues vamos a ver qué onda con los equipos especiales de Seattle. Nuevo coordinador defensivo para Seattle, el señor Adam Durde. La verdad es de que Seattle dijo, bueno, el señor Mike McDonald dijo de, yo voy a limpiar la casa, todo este desastre o todo lo que tenía el señor Pete Carroll no me interesa, yo quiero trabajar desde cero, no tengo que, pues, mantener este, porque era de la anterior y era como, pues, no compatimos en manera de trabajo, no embonamos como equipo, no quiero ese problema, así que voy a limpiar la casa. Estos son, la verdad, decisiones que estos equipos hacen para, pues, evitarse problemas. El coordinador ofensivo era el, estaba en Washington, era, creo que, asistente, ya no me acuerdo, es el señor Ryan Grubb. Y pues esto podría tal vez significar, de lo que me baso, es de que el señor Michael Penix igual y se queda en el estado de Washington, donde juega Seattle, ¿no? No Washington DC, sino Washington. Que Washington DC está acá y Seattle está, pues, acá. Y probablemente, como está en cámara, lo dije al revés. Y que ustedes me entienden, ¿no? En el mapa de Estados Unidos de acá está la costa este y pues acá la oeste, que Seattle está acá, más o menos acá, arriba de Oregon, ¿no? Y Washington DC está, pues, que por acá. La verdad, no soy cartógrafo como para decirle, ah, sí, las coordenadas de Seattle son 20, 20 y 30, 30, ¿no? Por decir un ejemplo. Y ya tienen nuevo coordinador defensivo los Bills. Eso de que promuevan a gente que pues, está trabajando desde abajo, me encanta. Eso me parece como pues, de que crezcan como personalmente y profesionalmente estos pues, estas personas en su ámbito profesional, me parece bueno, la verdad. Es el señor Bobby Babich, el nuevo coordinador defensivo de los Bills. Y Joe Brady, pues, ya lo mantuvieron como coordinador ofensivo. Dijeron, pues, nos gustó tu chambita y te vamos a mantener. Así que, muy bien por Buffalo. Eso de darles continuidad a entrenadores que en situaciones bastante extremas, pues, dieron la cara. Eso me parece importante. Es como lo que hicieron los Raiders con Antonio Pierce, que lo debieron haber hecho con el señor Bisaccia. Es como de, oye, la situación de este equipo no fue nada buena. Nos tuvo en récord ganador y nos llevó a playoffs y no lo contrataste. Y aparte ni siquiera estaba pensado como ser el head coach o alguien de una importancia, por así decirlo, principal. Es la verdad. Me gustan estas decisiones de los equipos. Son decisiones que les beneficia como comunidad y como ambiente de trabajo, en mi opinión. Y ahora sí, del colegial, UCLA ya tiene un head coach que es el señor DeShone Foster, que fue pues corredor en las Panteras y también pues creo que está en el Salón de la Fama de UCLA por lo que hizo como corredor. Pues vamos a ver qué hace USLA. Ya la verdad tenemos rato que no escuchamos de USLA en tiempos grandes. Yo creo que la última vez que escuchamos bien bien de USLA creo que tal vez fue con Aikman. Y creo que Aikman la verdad no hizo gran cosa, pero creo que eran que en los 60, 70. Pero creo que lo que hicieron como universidad fue más bien en básquetbol y no tanto en el fútbol americano. Vamos a ver si este puede regresar esa distinción de UCLA que yo creo que ya tiene tiempo que no la tiene esta universidad, ¿no? Ya no es un Ohio State. O sea, sigue teniendo un nombre grande, pero en playoffs los que se perfilan o los que se me vienen a la mente pues son Alabama, Michigan pues recientemente, pero era Alabama, Ohio State, Clemson. Esas universidades son las que dicen los prospectos de high school es de, oye, yo quiero jugar en LSU, en estos equipos que ya tienen un nombre y tal vez es más fácil que los scouts me vean para yo como prospecto llegar a la NFL, ¿no? Vamos a ver qué hace USLA o este señor Foster en este sentido. Y con la última noticia es de que Bill O'Brien es el nuevo head coach de Boston College. Sí, la universidad de donde salió el señor Matt Ryan. Esto finalizaríamos prácticamente con el podcast y con las noticias. Es de que vamos a ver qué hace en Boston College. A ver si tal cual no desintegra el equipo. Me parece un gran genio. Alguien con experiencia, ¿no? Un gran genio ofensivo. Y a ver si pronto oímos algún nombre interesante que venga de Boston College en el futuro. Es una selección, la verdad, bastante buena. Quieres traerte a gente con, ¿cómo decirle? Con experiencia que pueda guiar bien a estos muchachos que primero que nada son estudiantes y luego son atletas. Así que ojalá pues terminen primero su carrera. Y luego puedan adentrarse al mundo de la NFL, porque ¿cuál es la prisa de adelantar ese proceso, no? O sea, ¿cuál es la prisa de ir un año antes a la NFL y ganar dinero, no? Al final del día puede que en pretemporada, no sé, te lesiones y se acabe tu carrera. Así que eso, la verdad, no, nunca es bueno. Así que yo siempre considero que deben de acabar su carrera, en especial porque la educación en Estados Unidos creo que es medio cariñosita, y si tienen la oportunidad de acabarla gratuitamente, excelente. Y pues de mi parte, yo creo que esto ha sido todo. Ya se la saben. Suscríbanse, denle like, compartan el video tanto con familiares como amigos para que esta comunidad crezca cada vez más. Sigan el podcast en cualquier plataforma de audio que tengan, ya sea Apple Podcast, Apple Music, Spotify, evidentemente. Compártanlo para que esta comunidad crezca cada vez más. Síganme en todas mis redes sociales como arroba aquí Shaggy. Y hasta el próximo episodio.